Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. La entrevista central.
Continuamos en Camacuay Reconquista y en la entrevista central del día de hoy nos acompaña Daniel Pérez, aquí trabajador de AEBU y gran atleta y corredor. Bienvenido, Daniel, nuevamente.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Hace cuánto estuviste en el campeonato, en el mundial de trail running?
Fue hace, el viernes 24 de febrero, fue el día del evento, que se viene sumando a lo que fue la participación de Uruguay en octubre por primera vez en el campeonato del mundo de trail, que Uruguay fue como selección uruguaya a competir. Nosotros fuimos apoyando la parte logística. Uruguay se está integrando en el tema del trail running en forma agigantada, porque somos un país que esta disciplina la está haciendo hace poco, y ya participar en un campeonato del mundo, porque ya el trail es disciplina IAAF, ya no hay más misterios, forma parte de lo que es el atletismo mundial.
IAAF es como la FIFA del atletismo.
Exacto, entonces ahora se integró esta disciplina, es decir, el próximo paso es que sea disciplina olímpica. En las olimpiadas aparecen siempre deportes nuevos, y este es uno que va en camino, porque el primer paso era que fuera una disciplina, así como es el tiro garrocha, bala, ahora el trail es disciplina IAAF.
El año pasado te conocimos, tu historia y también este deporte, pero recordaros, o para los que no sepan, ¿de qué se trata el trail?
Bueno, el trail es correr por los senderos, ya sea de montaña, de sierra, de arena, y más bien está apuntado al ultra trail running, es decir, carreras que superen los 42 kilómetros, donde uno pueda recorrer montañas, países, lugares donde no podés acceder en la vida cotidiana. Te encontrás con lugares que no existen en la vida real.
O sea, tiene como dos cualidades, que son distancias muy largas y aparte que son por lugares exóticos, no por calles, sino por senderos naturales.
Y sí, porque son permisos que realmente dan, autorizaciones especiales. En el caso, por ejemplo, Mont Blanc, que es la carrera más increíble de todas, que cruzas Suiza, Italia y Francia, el Mont Blanc alrededor, y donde entras en lugares, refugios, noche, día, ahí vivís agua, nieve, cosas increíbles.
Hablemos de este campeonato puntual que fuiste en febrero. ¿Fue en Islas Canarias, España?
Sí, el mundial que venía siguiendo a lo que seguía en Portugal era seguir estando presente en lo que es eventos mundiales. El trail tiene 32 carreras a nivel mundial importantes, pero 5 las nominan como el campeonato del mundo. Es decir, de esas 32, 5 la definen como el campeonato del mundo. La primera de todas es esta en Canarias. Luego le sigue una carrera en Italia, Dolomitas. Luego le sigue una carrera en Estados Unidos, en la Western State. Luego vuelve a Mont Blanc y luego termina una carrera en Italia. Entonces, esas carreras 5, que son las más duras, como quien dice, del mundo, hacen que los corredores que tengan mejor puntaje y mejor tiempo salga un campeón del mundo de la especialidad.
Claro, bien. ¿Y en Islas Canarias qué características tuvo recorrido y qué distancia?
No, en Islas Canarias fue una experiencia bastante particular, porque yo pensaba ir con asistencia, porque estas carreras son 125 kilómetros.
125.
Con 8.000 metros de desnivel, que era, la verdad, cuando hablamos de desnivel hablamos de dificultad importante en la montaña, y sobre todo la calidad de lo que es bajada, trillos y por donde tenés que correr. No es lo mismo correr por un trillo limpio en la montaña.
De pasto, por así decirlo.
Sí, o de tierra, a que sea escalonado con piedra. Claro. Y que tenga agua y que corras de noche. Es un momento que va más lento, que necesita, o que tengas un precipicio al lado, vas más, con más cuidado. Eso le crea dificultad a la carrera. Entonces, no todas las carreras son iguales, son todas diferentes. Y el clima que forma algo importante. Yo pensaba ir con la parte logística, que al fin y al cabo no pude ir. No fui con la ropa indumentaria que tenía que ir. Y pensé que en Canarias hacía 20 grados, pero 20 grados hacia abajo y sin viento. Pero en realidad, cuando había que subir a la montaña, estaba en una temperatura de 2 grados. Y realmente bajaba un poco más con el viento, porque es una isla donde le entran los vientos por todos lados y hacía mucho, mucho frío. Increíblemente, lo que te voy a contar, no pude terminar la carrera. Es decir, donde se me hizo muy difícil poder aceptarlo, porque bueno, a nadie le gusta ir a un evento mundial y no poder llegar. Pero bueno, en esta disciplina es muy importante el tema de la salud del corredor. Y si, por ejemplo, yo en el puesto que tenía que tener alguien logístico para cambiarme de ropa, no estaba, era arriesgado salir con la ropa mojada. Es decir, porque en definitiva vos vas corriendo, vas sudando, no tenés la ropa ideal, entre comillas. Entonces, si en la carrera en el kilómetro 80 yo tenía una bolsa que me esperaba con ropa, yo llevé ropa para cambiarme en el kilómetro 40, haciéndome una estrategia personal. En el kilómetro 40 me cambiaba. Pero nunca imaginé que en el kilómetro 15, después de subir 1200 metros de entrada y bajar abajo, en ese momento tenerme que cambiarme la ropa. Implicaba que la bala que tenía la había perdido. Entonces, es decir, no podía subir a la montaña de vuelta a 2 grados sin que estuviera con ropa seca, porque te iba a surgir un problema. Porque acá, cuando entras en el tubo de la montaña, no hay chance. Es decir, estás solo en un trillo a 1200 metros de altura y no te salva nadie. Ni el celular, ni a quién vas a llamar. Tenés que sacar la manta térmica, quedarte ahí y ver lo que sucede. Tenés que andar siempre en movimiento. Entonces opté por cambiarme de ropa y tratar de que la ropa me aguantara hasta el kilómetro 80. Pero bueno, en el kilómetro 45-50 me hizo factura a las 5 de la mañana, subiendo a una montaña realmente bastante complicada, y donde me tuve que sacar la ropa y me quedé con un rompeviento solo. Entonces traté a las 5 de la mañana en el grupo de avituallamiento que estaba ahí en Canarias si podía comprar una remera, porque ya tenía dos remeras mojadas en la mochila, que las tengo que llevar porque no las puedo dejar. El reglamento implica de que vos te llevas la ropa, la mochila que llevas, tenés que llegar con todo. Y bueno, tuve que optar no seguir por un tema de salud. La luz que llevé pensé que era importante. Yo en Mont Blanc había llevado una luz media, ahora me compré una luz buena y no. Ahí te llevan un reflector, que estos que van a cazar liebre, bueno, te llevan un reflector, porque cuando la neblina baja en la montaña, que la nube, como quien dice, se apodera, no ves. Es decir, ves tenue. Y bueno, es una linterna que vale 180 euros.
Claro.
Los palos, que le llamamos los palos, va a subir, salen 100 euros. Vos los partís en tres, te los pones acá y es como si no pesara nada. Es decir, los que llevé yo pesaban algún gramo de más, como sucede en la mayoría de las cosas. Pero porque no venden cosas acá. Y a veces es difícil tener toda la indumentaria, ¿no?
Qué tremendo cuántas cosas. No tenés que pensar solo en lo físico. Tenés que pensar en la estrategia de ropa, luz, supervivencia,
comida. Llega un momento, la comida, por ejemplo, ¿no? Yo voy con palos, ¿no? Con palos. Y llevar palos que no son prácticos implica cómo saco la comida. Pues no te olvides que yo tengo que comer. Van 6 horas, 10 horas, 15 horas de carrera, tengo que sacar a comer. Entonces, es decir, el movimiento en la montaña tiene que ser práctico. Porque vos vas uno atrás de otro por un momento solo, y donde pares 30 segundos, el frío te comió. Te comió. Es decir, no puedes parar.
Daniel, ¿qué implica no ir con el material adecuado para esos momentos tan extremos?
Y eso te puede ser determinante, porque, es decir, todas las carreras que he corrido yo en la Patagonia o en Jujuy, en Tilcara, cuando el clima es bueno, no hay chance. Vos agarrás y seguís. No hay forma de que, es decir, como quien dice, te arrastrás igual. Pero ¿qué sucede cuando el frío ya te apodera y hace de que vos empieces o a temblar o algún otro problema más grave como la hipotermia? Es clave, porque uno compra una remera térmica, que vale 150 euros. Y bueno, y con eso de repente tirás 80 kilómetros y ahí me cambio otra y en los últimos 40 no voy a necesitar cambiarme más de ropa porque era un tema de bajada. Es decir, pero es clave ese tipo de cosas, como los palos que te estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, los palos en la bajada los doblo los tres y me los pongo en la mochila, yo corro sin palo y voy comiendo. Ahora, si esos palos, yo los míos, que no, los tenés que bajar, es decir, que son palos, bueno, como todo, pero te quiero decir, con otras características...
Son tan prácticos que...
Exacto, vos das mucha ventaja para lo que realmente podés dar.
¿Cuánto peso se estima que llevas cuando vas corriendo encima tuyo?
Y bueno, 4 kilos capaz, 3, 4 kilos, que se hacen 15, 10 o... O un montón. Uno cuando, por ejemplo, mira los hallé para comer, mira 30 gramos, 10 gramos, cuánto mide los palos. Entonces vas sacando... Son tantas cosas que llevas que si le sacás 10 gramos a cada cosa, 20 gramos a cada cosa, es medio kilo. Y medio kilo es un disparate en una carrera donde estás horas y horas corriendo. Que parece joda, pero es verdad.
Por ejemplo, los que ganaron, los que llegaron a los primeros lugares, ¿cuánto tiempo pusieron?
No, si vos llegaras a ver un video de los que ganaron, al primer avituallamiento que llegan, estamos hablando de la elite, ¿no? Hay tres personas que le dicen, ¿querés que te cambie la pila de la luz? Escúchame, le sacan el agua, le salen minerales, le cambian la comida, le ponen lo justo. Vos llevás la comida de ahí hasta el kilómetro 80, así que saca la cuenta que si tenés que llevar un disparate. Y bueno, y las personas que tienen ayuda, sin lugar a duda, es clave, es importante. Es muy importante. Yo, por ejemplo, está la largada, ¿no? Voy a la largada. Estaba en Canarias, voy a la largada, no tenía nadie. ¿Qué hace? Te llevan 2 horas antes. Estaba en Agaete, en el medio de un puerto muy lindo, al lado del mar, 9 de la noche. La carrera sale a las 11. ¿Qué hacía de 9 a 11 en la parada? Y tenía que estar abrigado. Ahora, con ese abrigo salí. Los que iban a correr estaban abrigados y entonces cuando 10, 9, 8 se sacan la campera, la dan y corren. Y es un abrigo menos. Claro. Y ahí vale un montón un abrigo menos. Porque aparte ese abrigo que llevé me hizo que sudara más en la carrera. Es decir, pero ¿qué, dónde va a estar con frío si estaba en el medio de la largada? Es decir, era algo que sin lugar a duda se aprende. Todo esto se aprende porque Uruguay está buscando esa proyección. Ahora viene Pablo Vigil. Ahora la semana que viene se corre. No sé si saben, la carrera, el sudamericano de calle 21 kilómetros. Pero viene Pablo Vigil, que ganó 4 veces Sierra Leona en Suiza, es decir, un corredor olímpico, va a venir, y corredor de trail running para acá, Uruguay. ¿Va a estar acá? Desde ya le digo que de repente si quiere podemos arreglar para que venga a hablar. Pero un tipo que Kilian Jornet, que es el campeón del mundo de trail running, viajó de España a verlo a él, a Estados Unidos, porque es una persona muy particular, donde realmente que vive una vida muy nómade, que realmente está recorriendo el mundo y donde ha corrido por estas partes ganando a nivel de trail cosas importantes, ¿no?
¿Y esta carrera de trail, de cuántas horas hablamos? Por ejemplo, cuando el transcurso que recorriste, ¿cuántas horas fueron?
Bueno, lo máximo muchas. Fueron 37.
Que 37.
Porque fueron 100 millas. Yo corrí 160 kilómetros en la Patagonia Argentina, que me llevó 37 horas. Después están las carreras de 80 kilómetros o de 100, que puedes poner 12 horas, 20 horas. Esta carrera de 123 kilómetros con 8.000 metros de nivel, que estoy hablando un grado de dificultad, pero muy, muy alto, el que ganó puso 13 horas, 5 minutos el kilómetro. La verdad, un extraterrestre. Porque vos imaginate un promedio de 5 minutos el kilómetro, correr 4 montañas que subís 1.200 metros para arriba, es algo que es impensado, no paran. Vos ves, y mientras vos vas subiendo a un ritmo rápido la montaña, porque es escalonada la montaña, uno a veces se cree que vas como un trillo subiendo el Cerro San Antonio, pero es como subir escalones en piedra para arriba y durante un rato largo, sin parar. El cual eso, uno más o menos lo aprende a medida que va a estas carreras acá, porque solamente hay muy poquitos lugares para poder entrenar acá con eso.
¿Y cómo están los uruguayos en general? Por ejemplo, ¿este fuiste vos solo de Uruguay?
Aquí fui yo solo de Uruguay, increíblemente. Porque, claro, es difícil arriesgarse, ¿no? Los grados de locura, de repente, en algunos, no todos tienen la dosis, o no. Yo, de repente, fui un poco más loco por haber ido... Y bueno, pero si uno no hace esto, nunca va a aprender. Y realmente el tema del frío y todas esas cosas importan. Pero Uruguay fue al Mundial de Portugal y dentro de las 300 personas que corrieron con 70 países, Uruguay quedó entre los 100 primeros, 120 y 115 el varones, y abandonaron 100. Es decir, entonces Uruguay no está tan lejos de lo que es si realmente hay una proyección, ¿no?, para trabajar con, ya sea con adultos, con jóvenes.
¿Y cómo se hace para entrenar acá en Uruguay siendo que no hay casi desnivel acá?
Y mira, hay muchas teorías. Hay gente que dice que no necesitas montaña para correr. Hay mucha gente de Portugal que tiene solamente 500 metros de sierra como tenemos nosotros. Pero en realidad, sin lugar a duda, tenés que tener un lugar donde sea algo similar. Es como igual que el remo, igual que el vela, igual que hay situaciones donde es muy importante correr por lugares. Eso. Acá tenemos lugares. La Sierra de las Ánimas tenemos Villa Serrana tenemos Punta Ballena, tenemos Pueblo Edén. No son muy altas, no tienen mucho grado de dificultad técnico, pero bueno, todo eso se complementa mucho con gimnasio. En el gimnasio hay que hacer mucho trabajo de pesa, hay que sacar cuádriceps y hay que ir más o menos preparado, y bueno, siempre das ventaja no teniendo montaña con los tipos que están a ese nivel y sobre todo a esas alturas, ¿no?
Por ejemplo, el extraterrestre que hizo los 125 kilómetros en 13 horas, ¿de qué país es?
Bueno, ese es español, vive en Barcelona. Pero ellos tienen un entrenamiento específico para eso. Por ejemplo, Kilian, que por ejemplo es campeón del mundo de esquí 6 meses, y cuando viene a la montaña 6 meses campeón del mundo de España, es un tigre, él vive en la montaña. Él no baja de 2.500 metros. Entonces vive con unos glóbulos rojos grandes, es decir, con glóbulos rojos bastante acumulados para que realmente cuando corra no le afecte en la parte de oxígeno. Él tiene 35 de pulsación en reposo. 35. 35.
¿Qué significa?
Sí. Y 35, un día tomate vos en reposo y vas a tener 70, 80. Él tiene 35, hace boom, así, y al rato hace boom. Es decir, el corazón es tan grande que bombea. Entonces el tipo puede correr al mango que no se agita. Entonces yo puedo correr al mango, pero al rato te tienen que parar. Bueno, el loco, como vi, con un corazón grande y entrena muscularmente, el tipo corre y vos lo ves y como si estuviera hablando contigo. Y el tipo, como te digo, esta persona es imposible de acceder a ellos. Pero sí, uno se puede acercar y hacer esta disciplina por la filosofía que es, ¿no? Esta disciplina marca mucha filosofía de valores, de vida. Porque acá uno compite contra uno mismo. No compite contra desafíos de uno mismo y no contra la montaña. Yo estaba en la entrevista previa con todos estos cracks, estaban ahí hablando, y todos decían, lo importante es llegar. Y yo decía, no, pero ¿en serio? Porque vos decís, estos tigres querrán llegar en 12 horas, 13, 11... No, dice, lo importante es llegar. Porque a la montaña nunca la podés subestimar. Porque la montaña, la campeona del año pasado de Transgran Canaria, en una bajada se cayó. Porque no hay medición exacta. Vos pisaste una roca, una piedra mojada mal, te caíste y estás fuera de carrera.
Seguro.
Porque estos se tiran de cabeza cuando llega la bajada. Y no hay chance. Aparte se tiran de cabeza, ¿verdad? Cuando vos te tiras de cabeza, yo tengo que ver que hay un barranco abajo y tengo que volver a Montevideo. Porque en realidad después ahí ¿quién me va a sacar ahí abajo? Porque no te olvides que aparte yo cuando fui, en la mochila mía tiene que llevar el celular mío, los documentos, te llevé todo, ¿no? Porque imagínate, sí, claro. Estaba solo, ¿dónde iba a dejar las cosas? Digo, hay cosas que a veces las tiene que llevar sí o sí encima, que no podés confiar de repente dónde dejarlas. Pero bueno, uno transmite esto y bueno, para que luego después cuando sucedan y vayan otros, uno pueda transmitir esto que es lo más importante, ¿no?
La última, Daniel, vos querés seguir entrenando, ir a otro campeonato, esto sigue para vos.
No, yo olvídate, van a tener 70 años y yo voy a seguir corriendo. Esto no me va a impedir absolutamente nada de hacerlo porque forma parte de... Es decir, a veces mucha gente le tiene miedo al fracaso, al abandono o al no poder llegar. Si vos ves que los grandes campeones del mundo, Geray Durán, que fue el que compartí con él 3 días de montaña con Nuria Picas, algo fantástico en Canarias, lo que aprendí, abandonó el mismo lugar que abandoné yo, y era el favorito de la carrera, y tenía todo, absolutamente todo para llegar. Entonces, capaz que voy con lo mejor de lo mejor, y capaz que no llegás. Y bueno, entonces, ¿pero cuál es el tema? El tema son sensaciones, y buscar esos momentos, porque todo lo que se vive ahí, yo todo lo que entrené previo, lo que conocí, y lo que se maneja, esa vida sana que uno predica y que está, digo... No tiene valor.
Al que le interese, afiliado a EBU, compañero, funcionario, que se arrime, que te busquen a EBU, que pregunte por vos, Así sí, porque hay, hace unos piques.
Hay una asociación que se formó acá en AEBU, que yo la otra vez la conté en la entrevista que hicimos acá, que se hizo aquello, la Asociación Uruguaya Trail Running. Se formó acá en AEBU, en el tercer piso. Y la conferencia de prensa para el Mundial en Portugal se hizo en el teatro de AEBU. Es decir, AEBU ha sido un padrino grande de esto del trail. Y hoy por hoy, el trail running está creciendo mucho, porque ahora viene el Mundial en Italia en junio, y luego el año que viene está el Mundial en España, Peñagalosa, y hay carreras de todos los gustos. Para el que quiera, va a la Patagonia Argentina, va a Córdoba, va, es decir, yo para ir a este campeonato del mundo, lo único que tuve que hacer es tener un currículum de carreras de 80 kilómetros y de 100. Yo quiero ir a una carrera de Canarias, ahora voy a Patagonia Argentina, corro 80 kilómetros, que no me piden antecedentes, cualquiera de nosotros, corremos a carrera, llegamos y después de ahí vas y te anotas en la carrera de Gran Canaria. Lo bueno que tiene esto es que corres con la gente de elite. Es decir, si hiciste un puntaje necesario, no necesita acá ser el gran estrella. Acá corres con los de elite. Si hay cupo, hay 1000 cupos. Tenés que anotarte. Y podés hacerlo con los cracks. Es algo buenísimo eso, porque imagínate, vos estás en la línea alargada, es como si fuera un campeonato del mundo del fútbol y vos te dejaran jugar un partidito previo, viste, con algún otro cuadro. Y lo podés hacer, porque la filosofía, te vuelvo a repetir, es otra. Ahí se miden otras cosas. Uno vive sensaciones, como te digo, hay un momento que te encontraste con la montaña, allá arriba, una luz naranja allá abajo, y vos en el medio de las nubes, amaneció, y de repente ves una cabra al costado, y de repente ves cosas mágicas. Es increíble.
Qué bueno, Daniel. Muchas gracias por este rato y por compartir la experiencia. Seguiremos en contacto.
Cómo no. Y capaz que algún día lo vea usted en la montaña.
Bueno, arriba. Ojalá que sí.
Muchas gracias, Daniel. Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.